La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 21 minutos, lo prometido es deuda, está aquí sentado a mi derecha, puramente física, Carlos Tarife, que es hoy por hoy portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también concejal de Servicios Públicos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Con agenda, bueno, pues llena de actos, ¿no?, en estos últimos meses.
Pues la verdad que sí. Desde que asumí a finales de febrero el área de Servicios Públicos, pues te tengo que decir que bueno, que estamos más a pie de calle, que estamos más haciendo cosas, intentando que la ciudad esté más limpia, con ese contrato de Valoriza. Pues hemos resuelto, por ejemplo, también el asunto de Sacyr en Masa, donde ya se han desbloqueado, pues fíjese usted, la devolución del canon de Sacyr en Masa por un importe de 38 millones de euros, que se va a hacer en pagos periódicos hasta el año 2031, que es cuando termina esa concesión. Luego, pues ayer mismo adjudicamos, presentábamos, la adjudicación fue un par de semanas antes, pero presentábamos el nuevo contrato de Parques y Jardines, que empieza, pues ahora, a finales de octubre, como muy tarde el 1 de noviembre, y que va a dar un cambio a la situación de los
8 millones de euros se van a gastar ustedes en mantenimiento de Parques y Jardines,
¿no? Al año.
¿El 8 dinero?
Millones de euros, bastante dinero.
Sí.
Aumenta más de 3 millones de euros la diferencia con el contrato anterior. Por ejemplo, en materia de inversión, al año pasábamos de 12.000 euros a casi medio millón de euros en materia de inversión. De personal, de tener contratadas esa empresa 124 personas, vamos a pasar a 208. Incluso se va a cambiar la uniformidad. La verdad que los ciudadanos de Santa Cruz van a notar el cambio que se va a producir, insisto, en los parques, los jardines, los parterres, cómo se va a cuidar el Palmetum, el Parque García Sanabria, el resto de parques del resto de distritos de la ciudad también van a estar mucho mejor. Y yo creo que eso va a ser bueno. Es un contrato de 3 años con una posible prórroga de 2 años más.
Con respecto a lo de Sacyr, es una noticia importante, ¿no?
Bueno, mira, para mí fue un orgullo porque Santa Cruz no tiene una bandera azul, Guillermo, desde el año 2003. Con la situación de la depuradora de Santa Cruz y los vertidos a Cabo Llano, pues desde el año 2003, el año que viene hará 20 años, no tenemos una bandera azul. Entonces, claro, se está ejecutando la obra de la depuradora, que va a acabar en diciembre del 2023, ese es el plazo que ha puesto el Ministerio, es una obra que ejecuta el Ministerio, y que además esta semana tenemos una reunión con parte del equipo técnico, y es una obra que va a acabar eso en diciembre del 2023. Yo estoy en disposición de anunciarles que seguramente a finales de este mes, principios del mes de noviembre, vamos a presentar las otras tres obras que hay que hacer para que aproximadamente en el 2025 podamos decir que Santa Cruz tiene vertido cero.
¿Y cuáles son esas obras?
Bueno, pues una obra de depuración de las aguas de Taganana, que falta por hacer. También hay que hacer una actuación en el ámbito de San Andrés, también tiene que ver con otro vertido al mar. Ojo, vertidos autorizados por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que forma parte de la Consejería de Transición Ecológica, pero que nos obligan a los ayuntamientos a hacer obras, e insisto, los proyectos los vamos a tener ya pues aproximadamente en 25 días, nos instan a hacer obras para mejorar esa situación. Y la otra tiene que ver con la zona de Añaza y Acorán, donde también tenemos que hacer otra obra para, volver a ese punto, insisto, en el año 2025, que podamos decir que Santa Cruz tiene vertido cero y que, por lo tanto, ese mismo año, pues ya con los puntos de baños que todos conocemos, como las Gaviotas, Almáciga, las Teresitas, ¿por qué no?, la plataforma de Añaza, puedan tener esas banderas azules.
Esa playa Valle Seco que vamos a tener,
¿no? Efectivamente,
ejemplo,
la zona de los charcos.
Que siempre, cada vez que aparece microalgas, nos acordamos de los emisarios. Es como un binomio.
Bueno, yo creo que esta es la inversión que a lo mejor el vecino no ve, pero que es absolutamente necesaria.
Esto me lo decía el otro día Javier Rodríguez, el consejero de lucha contra el cambio climático, la Asociación Ecológica del Cabildo, y también me lo ha dicho algún alcalde, que este tipo de inversiones en saneamiento y tal son poco agradecidas electoralmente. Es una frase que me hace mucha gracia.
A mí no, es decir, yo creo que la gente los agradece. Yo recuerdo los vecinos de la Avenida Venezuela.
Oye, todos hay bastante chip ahora con este tema de no tirar vertidos.
Efectivamente. O sea, pero no, ya te hablo incluso de la canalización de aguas pluviales. Los vecinos de la Avenida Venezuela, cuando le abrimos en canal y durante 6-7 meses esa avenida, se quejaron mucho, pérdidas en cuanto a los comercios, pero evidentemente han pasado las lluvias de hace 15 días y la Avenida Venezuela se ha comportado, por ejemplo, de una manera fantástica. ¿Por qué? Por esas obras, insisto, que hay que hacer y que hay que ejecutar.
¿Y este plan extraordinario de limpieza que han puesto en marcha los barrios? Están ahora, creo, en el distrito Fracostazú, ¿no? Me parece.
Sí.
¿En qué consiste?
Bueno, pues lo que consiste es en zafarranchos de limpieza. Esto Guillermo, seguramente a ti te pasaba, a mí también. Yo me acuerdo cuando mi madre...
Uno de los mantras siempre en todas las elecciones es Santa Cruz está sucia. Eso es una de las cosas que siempre escucha uno, ¿no? ¿Esto de la suciedad es una percepción o se puede mejorar?
No, para mí es una percepción y a veces es real. Y yo no solo tiene que ver con la limpieza, sino también con la situación de los parques, jardines, de los parterres, que creo que es mejorable. Y por eso, insisto, un contrato como el que ayer anunciamos y que va a empezar el día 1 de noviembre va a mejorar mucho la percepción de limpieza del ciudadano, porque el ciudadano cuando mira, lo mira todo en general. Tú llegas a una plaza como la que está aquí justo encima del mercado...
Claro. Es que la tenía aquí apuntada.
Bueno,
y yo trabajo aquí todos los días y salgo, y cada vez que paso tengo la percepción de que esa plaza está sucia.
Bueno, pues,
porque caen los frutos de los árboles, por lo que sea, porque hay residuos, porque hay personas que tienen residuos.
A eso voy. Hemos mejorado las papeleras, hemos mejorado la frecuencia de limpieza.
A ver.
Pero, por ejemplo, yo creo que va a haber un cambio sustancial, insisto, de los parterres, de esos pequeños jardines, donde, bueno, pues los vecinos demandan mejores actuaciones. Y con la llegada de esta UTE, que está formada por Fomento, Construcciones y Contrata y Acciona, yo creo que, insisto, vamos a mejorar y mucho en cuestión de esa percepción de limpieza que... Yo soy crítico, es decir, estoy todo el día encima de la empresa, de Valoriza, ellos lo saben, y bueno, y la verdad que estamos intentando mejorar mucho, pero...
Pero todas esas quejas, por ejemplo, como la que yo te planteo de la plaza aquí, ¿les llegan a ustedes y no, actúan sobre el terreno?
Claro que nos llegan y actuamos, y aparte hay una me preguntabas antes, hay un cronograma de actuación de zafarranchos de limpieza, que te lo intentaba explicar. Uh-huh. De alguna manera esto es como cuando nuestras madres los fines de semana decían, chicos... Hay que recoger la casa y aquí había que lavar sábanas, limpiar el polvo, limpiar el suelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que hacemos en los barrios. Es decir, situamos una serie de calles y ahí se actúa. En limpieza viaria, si hay alguna mejora que hacer en cuanto a la señalética de suelo, también se mejora la señalética del suelo. Se atiende el mobiliario urbano. Yo, por ejemplo, esta mañana asistí a un zafarrancho de limpieza en la Salud Alto, en la zona de Santiago Apóstol, y bueno, y aparte de ver la maquinaria limpiando el suelo, pues veías a algunos operarios de mobiliario urbano limpiando las papeleras con agua a presión. O sea, eso se hace de manera periódica, mínimo dos veces al año en cada barrio. Sí. Hay zonas como la zona de afluencia turística donde se hace prácticamente de manera semanal, y aparte de eso, pues lo que tenemos son los barrenderos de barrio que hacen un servicio estupendo. Así todo, bueno, pues la empresa está intentando mejorar y nosotros, por supuesto, apretar para que eso sea así.
Hay otro caso al que ustedes han metido mano, permítanme la expresión coloquial, que es el de los parking, el de los precios de los parking.
Sí.
Carlos, la situación actual es que ustedes ya, algunos de ellos ya le han dado ya un plazo para que empiecen a bajar precios, ¿no?
Bueno, pues mira, el más cercano que tenemos aquí, ¿sí?, ha sido de los primeros en salir, es el del puente cerrador con el mercado. Ya le hemos dicho que tiene que bajar la tarifa, pues creo que casi un 40, un 60%, perdón, a 1,15 la hora. Ya es la última resolución en vía administrativa, y en el caso de que no lo hicieran, porque ya no hay periodo de alegaciones, lo tuvieron, alegaron, nosotros rechazamos esas alegaciones y ya le hemos dado la última resolución administrativa. A partir de aquí, pues a partir de aquí quedan dos cuestiones, o hacen caso, o se va a abrir un periodo donde caben sanciones, y donde incluso, pues bueno, en el caso de...
¿De qué cuantía pueden ser esas sanciones?
Habría que estudiarlas, pero es un incumplimiento grave, y por lo tanto no solo pueden caber sanciones varias, sino que en el caso de que no se haga, no se abonen esas sanciones, no se haga caso a la resolución del ayuntamiento, podríamos estar hablando del rescate de la concesión. Yo en esto voy a ser muy franco, es decir, los parking tienen que ajustarse a los pliegos y tienen que ser competitivos. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, uno aparque una hora y media en cualquiera de estos parkings y estés pagando 5 o 6 euros. O sea, es un auténtico disparate. Y lo que
es que lo que hacen muchos de estos parkings es decir, oiga, no, que yo le doy todo el día por 10 euros o por 9 euros. Pero es que el 90% de la gente seguramente de estos parkings en el centro de la ciudad no quiere dejar el coche todo el día, sino lo quieres dejar 2 horas. Y claro, cuando tú lo dejas 2 o 3 horas para hacer una gestión, y te clavan 6 o 7 euros por estar 2 horas cuando dices, oye, esto es una clavada.
Efectivamente, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo, lo nota el chicharrero, lo nota el visitante, y lo que tenemos que hacer son parking que de alguna manera se ajusten, yo creo que un poco a no solo al pliego, sino a la realidad que estamos viviendo, oiga, una situación económica.
¿Pero en qué parking han detectado ustedes este tipo de irregularidades? Bueno, ¿el del mercado? ¿En todo?
El del mercado, el de Plaza España, el de Plaza Weiler, el del debajo del estadio, el de Tomecano, el de Ramón y Cajal, es decir, todo.
O sea, que es una cuestión generalizada, entonces.
Es una cuestión generalizada.
¿De que no se estaban cumpliendo los pliegos?
De que no se estaban cumpliendo los pliegos, se detecta por parte de servicios públicos desde el año 2018, se empiezan a hacer las distintas averiguaciones, salen a principios de este año las primeras resoluciones, a esas resoluciones sí tenían derecho a alegar, han presentado las alegaciones y ya estamos pues con la última resolución que agota la vía administrativa, que a ellos no les queda otro remedio que en un mes poner esas tarifas en vigor, y si no lo hacen, insisto, pues se arriesgan a sanciones o incluso al rescate de la concesión.
Mira, ves cómo el tema de la limpieza, yo sé que la gente enseguida la responde. Dice el presidente, buenos días, por favor, pregúntale cuándo se van a limpiar los contenedores por dentro. Antiguamente se hacía, gracias. Desde el COVID no se limpian los contenedores por dentro, dice un oyente. ¿Esto es cierto o no es obvio falso?
Bueno, vamos a ver. Es verdad que lo que sí se ha cambiado es el sistema. En el anterior contrato sí se recogía la basura y en ese momento iba una cuba detrás donde se limpiaba el contenedor y se limpiaba también el suelo. Ahora eso no se hace conjunto, también por un tema de ruido, sí. Eso hay que hacerlo de noche. Sí. El ruido de levantar el contenedor ya molesta, y el ruido además de limpiar, de levantar el contenedor, de limpiar el mismo contenedor y de limpiar el suelo, pues también molesta. Por lo tanto, lo estamos haciendo en días alternos, pero sí se hace. De todas formas, si el oyente nos pasa a la calle, hacemos una visita, y si hay que hacer una revisión o un paso extraordinario, se realiza.
Un oyente dice que en algunas zonas del barrio del Toscal también la limpieza es bastante mejorable, dice otro oyente.
Bueno, ahí la frecuencia es diaria, ¿sí? Y además ayer precisamente estaba reunido con la empresa y me dicen que en el Toscal están limpiando de manera diaria. Y sobre esto yo también tengo que decir, primero lanzar, oiga, yo creo que hay que poner en valor el trabajo que hacen nuestros barrenderos, y segundo, el mensaje de conciencia de que, oiga, tenemos que colaborar. Es decir, el vecino que tiene un papel de una cajetilla de tabaco o de un caramelo, sí, lo que tiene que hacer es no tirarlo al suelo. Es decir, yo en eso soy también muy crítico con una parte de la población.
O que el es que saca el perrito y no hace lo que tiene que hacer, por ejemplo.
Que eso, salir con un perrito hoy en día, sabes perfectamente que tienes que salir con la bolsa para recoger el excremento, con la botella de agua para que si hace el pipi, pues no quede ese olor. Claro. En fin, estas son cosas de sentido común.
Más preguntas, oyente. Dice un oyente, hablando de los aparcamientos de Santa Cruz, por favor, pregúntele por el exceso de gorrillas que hay. Cuando alguien quiere aparcar la calle, la última vez casi se caen dos de ellos a piñas al lado de mi coche, dice un oyente por aquí. ¿Qué podemos hacer con
bueno, los gorrillas? Bueno, ahí es verdad que tenemos un problema común en todos los municipios, y ahí lo único es necesitamos una ley que nos ampare. Es decir, por mucho que lo pongamos en una ordenanza, es una actividad que no podemos regular de esa manera. Pues mire, con mayor presencia policial y un poco de presión con respecto a eso, ¿no? Pero está claro que yo...
Sí, pero cuando se vaya el policía vuelven a estar
otra vez. Es que ese es el tema, es lo que iba a decir. Está claro que el policía no puede vivir eternamente pegado a...
O sea, que legalmente no tenemos ningún instrumento jurídico que nos permita, digamos.
Ahora mismo en Santa Cruz no, y no conozco un municipio que lo haya resuelto. Esto, en fin, es un denominador común en el resto de municipios de Canarias.
So pena de que entre algún oyente más... Mira, por aquí nos dice, por ejemplo, nos está escribiendo, las alcantarillas en Fermín Morín están de adorno, están llenas de tierra hasta arriba, dice otro oyente.
Bueno, pues se revisarán. De todas formas, la semana pasada que llovió bastante, esas alcantarillas funcionaron muy bien, pero se revisan, se manda la orden en masa y, por supuesto, se revisan.
Fermín Morín, que está debajo de la avenida
Fermín
Venezuela.
Fermín Morín es una perpendicular a la avenida Venezuela, la parte baja.
Vale. Bueno, le decía, situándonos en el ámbito político, Carlos, 3 años gobernando con Coalición Canaria, ¿qué balance hacen de este pacto en el Ayuntamiento de Santa Cruz? Bueno,
Serán 3 años en mayo, porque es verdad, exacto, que los primeros tres
después
meses...
Después del primer año con la alcaldía.
Bueno, pues mira, yo te hago un balance de lo más sincero. Es decir, lo primero, yo pensé que el pacto, o sea, que el gobierno de Patricia Hernández iba a durar hasta el final. Lo que pasa es que las propias torpezas y no saber, desde mi punto de vista, mantener un grupo cohesionado, y lo digo por la parte de Juan Ramón Lascano, pues hizo que se diera la posibilidad de una moción de censura. Una moción de censura donde nosotros del Partido Popular siempre lo dijimos, lo dijo en su momento el candidato y portavoz Guillermo Díaz Guerra, sí, y lo digo yo ahora. Más que hacer alcalde a Bermúdez, nosotros lo que queríamos era echar del gobierno a los socialistas, y por eso firmamos esa moción de censura. Eso lo dijo, esto es que está hasta en los plenos, o sea, el pleno de la moción de censura fue el discurso que dijo mi compañero Guillermo Díaz Guerra. Bueno, le hemos dado a la ciudad un sentido, y además aprovecho para hacer incluso hasta un poco de memoria. Llegó la pandemia, ¿se acuerda la situación en la que nos puso el gobierno de Ángel Víctor Torres de que la restauración no podía estar en interior? Nos inventamos, fuimos el primer ayuntamiento que se inventó aquello de las terrazas express, que mucha parte de la restauración vivió gracias a aquellas terrazas express. Y luego, bueno, hemos afrontado el final de la pandemia, carnavales raros, que los primeros se celebraron, pues ya sabes, prácticamente este verano. Y desde luego, bueno, pues intentando que esta ciudad cambie, con muchas obras en calle, el área de servicios públicos en este sentido ha tenido un papel fundamental. Hacemos un balance positivo, pero es evidente que nosotros tenemos una forma de gobernar que no se asemeja tanto a la que tiene Coalición Canaria, y de cara a las elecciones, pues sea quien sea el candidato, ahí pondremos nuestro granito de arena para ser un poco más atractivo de lo que lo fuimos en el año 2019, donde no sacamos un buen resultado,
sí.
Y ya le digo yo que no fue por culpa de Guillermo Díaz Guerra, las circunstancias del Partido Popular.
Tres concejales para el Partido Popular en Santa Cruz no es un buen resultado.
No, para nadie lo fue, él además lo reconoció y se lo puso en primera persona, pero hay que ser justos. El Partido Popular, eso fue en las elecciones de mayo del 19, el Partido Popular a nivel nacional en abril del 19, en aquellas elecciones que hubo, sacó 66 diputados. Es que Ciudadanos sí. Se nos quedó a 8 diputados.
Vamos a ver, los últimos meses, Carlos, está claro que ha habido un cambio de liderazgo, vamos a decirlo así, en el grupo del ayuntamiento. Hay una especie de paso atrás, corríjame si me equivoco, si la expresión no es correcta, Guillermo Díaz Guerra. Es Carlos Tarife el que toma un poco la portavocía, el liderazgo, etcétera. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el equipo del Partido Popular de cara a las próximas elecciones? ¿Carlos Tarife va a ser el candidato a alcalde?
A ver, eso no depende de mí. Tú sabes que esto es un partido, como es el Partido Popular, un partido serio, que tiene sus tiempos, que tiene sus plazos y que además tiene sus órganos, como el Comité Electoral. Se va a proponer desde Tenerife y Canarias las candidaturas a las capitales de provincia, Las Palmas y Santa Cruz, pero quien decide al final es Génova, el Comité Electoral Nacional.
¿Y Carlos Tarife quiere ser el candidato alcalde?
Hombre, a mí me gustaría. Yo ya le he dicho a quien le tengo que decir, que en este caso es al presidente del partido, a Manolo Domínguez, y por supuesto a mi presidente insular, Emilio Navarro, les he dicho que me encantaría, pero no depende de mí, depende de una decisión del partido. Pero ahora, dejando al margen la candidatura, lo que estamos haciendo es el trabajo que tenemos que hacer. O sea, lo que estamos haciendo es devolver al Partido Popular al centro de la noticia, a que la gente vea que hay gestión en la ciudad cuando gobierna el Partido Popular, a que las cosas se hacen, a que las cosas cambien. Yo, por ejemplo, me enorgullezco de ver las obras que estamos haciendo en la Rambla, donde vamos a dar un paso continuo desde las piscinas hasta la Avenida Naga, y esas son las cosas que hay que hacer. Y luego ya vendrán los tiempos del partido.
Pero te voy a hacer una pregunta con todo el cariño, Carlos. Quiero decir, ¿tú crees que es positivo realmente? Yo noto como periodista, ¿no? Es decir, yo abro todos los días la prensa y veo que todos los días Carlos Tarife hace algo. Quiere decir, sales en todos los lados. ¿Hasta qué punto la gente puede llegar a pensar, este es el típico político que está intentando salir, nos quedan 8 meses para las elecciones, que está intentando salir por todos los medios y tal? ¿Hasta qué punto eso no es contraproducente? Pregunta.
No, vamos a ver, yo creo que tú me conoces, Guillermo,
sí. Desde
hace mucho tiempo. Tú sabes que yo desde hace mucho tiempo voy a muchas radios, a muchas televisiones. Cuando llevaba la gerencia de urbanismo también salía bastante en prensa. ¿Por qué? Porque me gusta no solo hacer, sino hay una frase que siempre me dijo mi padre cuando me metí en política, que es hacer saber. Es decir, una cosa es hacer las cosas, pero también hay que hacerlas saber. Entonces, yo nunca he tenido medio a la comunicación, a comunicar las buenas y las malas noticias. A veces tienes que dar malas noticias y las tienes que comunicar. Y oiga, como un área como servicios públicos, que fíjese usted, que llevamos asfaltados, que llevamos limpieza, que llevamos parques y jardines, que llevamos iluminación, que llevamos, por ejemplo, masa. Oiga, pues es que es difícil.
Sí, pero da la impresión de que no paran de hacer ustedes cosas a 8 meses de las elecciones. Alguno puede pensar eso también.
Pero a ver, que esto estaba todo en los presupuestos que aprobamos a finales del año pasado. Se presentaron unos presupuestos y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque estaba pintado en los presupuestos, y ahora que estamos pintando los del 2023, pues también anunciaremos algunas cosas en breve.
Bien, y cuando Carlos Tarife pone en su cuenta de Instagram el otro día, por ejemplo, en sus redes sociales, que tiene un sueño que no va a permitir que nadie le arrebate ese sueño, ¿se está dirigiendo a alguien?
No,
podría pensarlo perfectamente.
Eso sí, pero bueno, a veces
es un mensaje en clave para alguien, ¿o no?
A veces uno también hace reflexiones a título personal.
Está Carlos Tarife muy reflexivo últimamente en las redes sociales, lo veo.
Bueno, y además tienen éxito, porque cuando hago ese tipo de reflexiones, a lo mejor tengo hasta más éxito.
¿Cuánta gente no le pregunto? Y a ver, ¿cuál es el sueño y quién le quiere arrebatar ese sueño?
Bueno, yo tengo muchos sueños, y evidentemente
uno de ellos es ser alcalde.
No, el paso previo a ser alcalde por cualquier persona sería ser candidato por tu formación política, y por lo tanto...
Cambio la pregunta, como los juicios americanos, protesto, señoría, bien, cambio la pregunta. El sueño es el ser el número uno en la lista del Partido Popular y el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Aquella,
ese es el sueño.
Aquella reflexión iba por otros derroteros, pero sí. Si tú me preguntas si eso es un sueño, por supuesto. Yo creo que cualquier persona que esté en política, que sea concejal de su pueblo, en este caso yo nací en Santa Cruz y vivo en Santa Cruz, cualquier persona, oiga, que esté metido en la política, le encantaría ser alcalde,
vale. Y
o candidato a la alcaldía.
Carlos Tarife me está diciendo que le planteó esa posibilidad a su presidente insular, a su presidente regional, Manuel Domínguez. ¿Cuál ha sido el feedback que se pueda contar?
Yo siempre...
¿Qué feedback nota Carlos Tarife al respecto de esa propuesta?
Vamos a ver, yo soy una persona siempre positiva y además el feedback también es positivo, pero también tengo que decir que soy una persona de equipo. Y yo que llevo, el año que viene harán 20 años afiliado al partido y más de 15 participando en medios de comunicación, en tertulias, de hecho sí. Muchas he coincidido contigo, tú sabes que yo también soy una persona disciplinada, muy disciplinado. Y yo, por mucho que me encante o me encante la idea de ser candidato a la alcaldía de Santa Cruz, que eso se decidirá cuando toque, y además estamos sin fecha, cuando toque se reunirán los órganos y decidirán, y yo creo que la decisión tiene que ser poner al mejor. En esto es como los equipos de fútbol, el que tiene que lanzar el penalti es el que mejor los tira, sí. No el segundo o el tercero mejor. Pero yo soy una persona muy disciplinada, y esto lo saben tanto Emilio Navarro, mi presidente insular, como Manolo Domínguez, el presidente autonómico del Partido Popular de Canarias.
¿Le ha faltado equipo al Partido Popular en Santa Cruz? Pregunto.
Yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que bueno, hay situaciones que te vienen y las tienes que asumir. Hay veces que aciertas con los mensajes, hay veces que la ola te puede venir a favor, que la ola no solo es para que te empuje, sino tú también tienes que navegar y saber navegar esa ola. Pero lo que tenemos es que, desde mi punto de vista, tener mayor implantación, y eso lo estamos consiguiendo. Es decir, había zonas de Santa Cruz donde a lo mejor el partido no estaba tan bien implantado, y hoy en día podemos decir que no hay un barrio que el PP de Santa Cruz no haya visitado, que no se haya sentado a tomar un café con un vecino y que hayamos visitado en estos 3 años.
La última enclave ya de Santa Cruz, la ola Feijóo puede afectar positivamente también, se dice que a Manuel Domínguez le puede venir bien, el Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría venir bien, esa ola Feijóo, digamos.
Bueno, la ola Feijóo, por supuesto, que está beneficiando a todo el partido en toda España, pero yo en esto siempre lanzo un mensaje muy claro. Es decir, no solo es que te arrastre, es que tienes que saber navegar la ola y llegar a donde quieres llegar. Y yo creo que en Santa Cruz tenemos una oportunidad histórica, lo digo abiertamente, de poder estar en condiciones de disputar la victoria electoral en mayo del año que viene.
Bueno. Nos quedan, ¿cuánto? 8 meses, ¿no? Van a estar entretenidos.
Muy entretenidos, muy apasionantes.
Muy bien. Carlos, gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes. Mucha por invitarme. Suerte. Un saludo.